En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos Santiago Gómez y Eduardo Torres desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos, para Santiago y todo el equipo en Radio Nacional ahí en Zapala.
Muchas gracias. Todo bien por acá, a salvo las cuestiones que tienen que ver con el clima, ¿no? Claro. Bueno, tenemos hermanos que están inmersos en este manto blanco en algunos momentos de más de un metro, Sebastián. Y
¿cuánto? ¿Dos metros?
Más de un metro. Pero bueno, afecta a los animales, a los productores rurales, sin dudas. Y en un contexto de el sur de Mendoza, la zona centro y sur de Neuquén, de la provincia del Neuquén, Río Negro y también Chubut. Así que, bueno, es mucha la gente que espera los recursos que pueda proveer el Estado, ¿no? Sobre todo en la apertura de caminos, que eso sería un elemento bastante vital para la gente para poder salir, claro, a comprar los recursos que necesita, ¿no?
¿Hay caminos provinciales que están cerrados en este momento, entonces?
Algunos sí, pero sobre todo los de los parajes. El ingreso a los parajes, porque los parajes están a la orilla de las rutas y algunos distantes 20, 30, 40 kilómetros hacia adentro. Y bueno, y a veces las máquinas tienen dificultades para ingresar ahí, ¿no? Así que
En la ruta que los conecta con Plaza Huíncul, con Cutralcó, esa
claro,
está...
Claro, esa, sobre todo sobre la ruta 40 y la 22, están casi todos periféricos a esa. Y muchas rutas provinciales, ¿no?
Pero ya como yendo hacia Primeros Pinos, ahí me imagino que está más anegado.
Sí, Primeros Pinos seguramente debe estar ahí, lo deben dejar porque tienen otro acceso a Luminé, que se llama por la Cuesta del Ragüe. Así que, claro, bueno, ese está abierto todo el año, a pesar de que nieva importante también ahí.
Bueno, por lo menos desde acá y a través de Radio Nacional le enviamos toda nuestra solidaridad a nuestros compatriotas que, de una manera u otra, aunque estén aislados, que por lo menos nos sientan cerca, ¿no?, a través del dial.
Claro, ayer nos contaba ahí una lamien del mundo mapuche. Bueno, amiga conocida tuya, Moira Millán, nos contaba que habían presenciado esta improvisación que hicieron respecto de arrojar los bolsones con víveres al vacío, ¿no? Y esto trajo el resultado de que, bueno, muchos productos no servían para nada, generó enojo, bueno, una calentura importante ahí en ese lugar, así que la verdad que entendemos todo, ¿no? Pero también entendemos...
Sí, porque en los canales de Buenos Aires se veían, ¿no?, como las cámaras de los aviones haciendo como un trabajo casi quirúrgico y perfecto, y cuando escarbamos un poquito más vemos que las cosas no salen tan bien, ¿no?
No, claro, sí, hubo enojo. Sin duda de que no tiene nada que ver la institución. Son personas las que van, a veces tienen que tomar decisiones ahí sobre el mismo viaje y, bueno, pasa esto, ¿no? No decimos que se ha repetido en todos lados, pero bueno, justo que llega el recurso, llega de esta manera, ¿no?
Bueno, esperemos que se puedan hacer las cosas de manera un poco más eficiente en un futuro cercano.
Seguro, Sebastián. Bueno, ahí habíamos quedado de hablar respecto de este tema de la guerra saudí contra Yemen.
Sí, bueno, seguramente, incluso para mucha gente, tal vez hablar de Yemen...
Mirá, antes de empezar el análisis ya me llegaron unos mensajes.
¿En serio?
Escuchando a Salgado, Luis Romero.
Bueno, muchas gracias. ¿Desde dónde? ¿Ahí en Zapala mismo?
Claro, claro.
Qué bien, qué bueno. Un saludo para todos los amigos y compañeros ahí en Zapala. Sí, realmente, bueno, Yemen es un país de los cuales realmente se habla muy poco, ¿no? No es un país que gravite políticamente demasiado, pero sí es importante hablar de Yemen en tanto y en cuanto se está viviendo en este momento la mayor catástrofe humanitaria del mundo. Si viste fotos de Sudán, si viste fotos de Etiopía, si viste fotos de diferentes lugares donde la gente realmente pasa hambrunas fuertes, bueno, en Yemen en este momento es peor. El tema es que no se muestra por intereses políticos que llevan un tiempo bastante largo, y un poco de eso es la excusa por la cual nosotros sí realmente queremos hablar de Yemen, ¿no?
Claro, sí.
Cuando abordamos este tipo de países es importante, ¿no? Contextualizar, ayudar a encontrarlos en el mapa. Recordemos que Yemen es un país que tiene un vecino con una frontera muy larga, que es Arabia Saudita. Y también limita con Omán y del otro lado, digamos, con lo que sería el famoso Cuerno de África. Y Yemen es un país bicontinental, porque si bien todo su territorio está en la península arábiga, que pertenece a Asia, la isla de Socotra, que es una isla importante, está más cercana al lado africano que de Asia. Entonces es un país que tiene una isla que pertenece a África, pero a la vez es un país árabe. Y es interesante porque políticamente en su historia Yemen se puede llegar a considerar que es el único país árabe que tuvo un cierto acercamiento al marxismo socialista. O sea, árabes marxistas, suena como muy raro, ¿no?
Tremendo,
pero es así, sí, porque, claro, el marxismo es ateo, ¿no?
Claro.
Justamente la figura de Dios dentro de la política no la consideran, como podemos pensar algo parecido a lo que fue la Rusia soviética o actualmente el gobierno de Cuba, ¿no? Y los árabes que son musulmanes tienen una fe muy profunda, por eso esos dos mundos es difícil que sean compatibles, pero sí en Yemen existió como una cierta afinidad al socialismo en tanto y en cuanto visión cooperativa y social de las cosas. Ahora, Yemen siempre tuvo un vecino que lo trató muy mal y que es justamente Arabia Saudita. La relación entre Yemen y Arabia Saudita es una relación parecida a la que podríamos llegar a pensar entre México y Estados Unidos. Dos países que geográficamente están pegados, tienen una frontera enorme, pero uno muy poderoso y otro con muchas carencias, económicas por lo menos. Y entonces Arabia Saudita, que es el mayor exportador mundial de petróleo, tiene en el sur a este vecino bastante pobre y que hace un esfuerzo específico justamente para que Yemen no se pueda desarrollar, porque la monarquía saudí, con todo el poderío económico y militar que tienen, parece mentira que ellos son el primer exportador mundial de petróleo del mundo y Yemen prácticamente no tiene nada. Entonces, sin ser especialistas, podemos llegar a pensar de que Yemen no tiene exportación de petróleo porque no lo han dejado desarrollar una industria petrolera, porque obviamente el subsuelo hidrocarburífero no entiende de divisiones políticas, ¿no? Y es el mismo subsuelo que tienen los dos países.
Claro.
Entonces, ahí podemos empezar a entender por qué Arabia Saudita siempre estuvo en contra del desarrollo de Yemen. ¿Y cómo fue una manera de tenerlo controlado? Bueno, tener controlado a sus propios gobiernos, que a través de lo que se puede llegar a interpretar como una clase oligárquica yemení, recibían ciertos beneficios en tanto y en cuanto hicieran lo que les decía Arabia Saudita. Y eso pasó durante muchísimo tiempo. Ahora, en esto que malmente se conoce como primaveras árabes, que se dio allá por el 2010, tuvo una repercusión social de muchos movimientos políticos en diferentes países de Oriente Medio. Y Arabia Saudita, todas las monarquías del Golfo, incluso Yemen, no les pasó desapercibido. Lo cierto es que se desarrolló un movimiento en el norte del Yemen, que son los hutíes, los cuales a través de un movimiento armado primero tomaron la capital, Sanaa, una capital que tiene miles de años de historia, con una tradición increíble y muchísimas cosas para conocer, lugares milenarios, el primer país del mundo desde donde se exportó café, justamente el puerto de Moca, que era en Yemen, de ahí viene la famosa palabra y la relación de la palabra moca con el café.
Claro.
Y entonces, Yemen tiene una historia muy fuerte, ¿no? Y en el norte tienen una idiosincrasia propia. Y los hutíes, que son una tribu dentro del país de Yemen, dijeron: señores, a este gobierno no lo queremos más. Formaron una revolución armada, y el presidente sale eyectado y le dice a su vicepresidente, el presidente Abdullah Saleh, le dice a su vicepresidente Mansour Hadi: quédate vos a cargo de esto porque a mí acá me van a linchar. Y deja a cargo al vicepresidente. El vicepresidente Mansour Hadi tampoco puede, ¿y qué hace? ¿A dónde se va a refugiar? A lo de sus amigos, lo de Arabia Saudita. se va a Riad, la capital de Arabia Saudita, y desde ahí intenta controlar el país. Imposible. Los hutíes toman la capital, pasan años, y realmente tienen prácticamente tomado todo el país, con un nuevo gobierno, porque la población civil del Yemen, en su gran mayoría, apoya a este nuevo gobierno que ya está en la capital. Por eso, el primer error para mí es cuando se habla de Yemen, la mayoría de los analistas dicen, hay una guerra civil. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque una guerra civil hace falta que dos fracciones civiles de un país estén enfrentadas.
Claro.
Y acá es lo que queda del gobierno de Mansur Hadi a través del ejército que tienen ellos contra toda la población. Nunca hay enfrentamientos de civiles contra civiles. Entonces, estos hutíes que tienen un fuertísimo apoyo popular, porque ellos salen del mismo pueblo, tienen prácticamente tomado todo el país. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arabia Saudita en estos últimos 6 años prácticamente? Atacarlos militarmente, aunque parezca mentira. Atacarlos con el ejército saudí para tratar de que ellos no terminen de instalarse en la capital. Y claro, los hutíes tienen armamento liviano, no pueden enfrentarse prácticamente a los tanques y el poderío saudí, que es uno de los ejércitos mejor pertrechados del mundo y mejor financiados con todo el derecho, con todo el dinero que tienen ellos por la exportación del petróleo, ¿no? Ahora, lo que no tuvieron en cuenta los saudíes es que un pueblo con la determinación de iniciar una lucha por la liberación de su propia cultura y de su propia independencia, está dispuesto a todo. Entonces, los hutíes con lo que tenían, lo más fuerte que tenían en su momento era una especie de bazucas, bueno, esperaban agazapados donde podían, en las montañas, y aunque vinieran una división entera de blindados saudíes, los enfrentaban con lo que tenían. Entonces, un soldado saudí, por más bien pertrechado que esté, que solamente está ahí por un sueldo, que no le interesa nada lo que está pasando en Yemen, nunca podía enfrentarse mentalmente a un grupo de personas que están dispuestas a dar la vida por la independencia de su país. Eso es muchas veces lo que los colonizadores no terminan de entender. Entonces, los hutíes no solo se defendieron, sino que fueron diezmando a cada uno de los ataques que los saudíes les fueron mandando en estos últimos años. En esto hay un cambio de gobierno en Arabia Saudita y asume un príncipe de la realeza saudí, el príncipe Mohammed bin Salman, que se creía que iba a ser muy fácil las incursiones militares en el Yemen, tal vez por su poca experiencia, es una persona de 35 años apenas. Pero claro, subestimó lo que iba a pasar en Yemen y lo que hizo es hacer una especie de alianza de monarquías árabes. Entonces, Arabia Saudita se unió con Emiratos Árabes Unidos, tal vez una de las ciudades que más conocidas de Emiratos Árabes es Dubái y Abu Dhabi, son dos ciudades importantes de ellos, y con las otras monarquías del Golfo, Bahrein, Kuwait, e incluso también tuvieron soldados y respaldo de Sudán del Sur, que ese es otro tema un poquito más complejo, pensando que esto iba a ser relativamente fácil. Ahora, cuando estos grupos de los hutíes se afianzan en Sanaa y tienen la ayuda de la población, ellos realmente no pudieron de ninguna manera entrar militarmente y dominar de vuelta la capital Sanaa. Lo único que les quedó es bombardear con aviones, bombardearon sobre escuelas, sobre ciudades, y lo único que hicieron fue matar población civil durante estos años. Bloquearon uno de los principales puertos que se llama Al-Judaida, por donde entraban los alimentos, y entonces esta situación fue lo que creó la mayor crisis humanitaria y alimentaria que se está viviendo en todo el mundo, por un pueblo que lo único que quiere es tener un nuevo gobierno con este grupo que está tan presente en Sanaa y en una parte importante del país. Lo nuevo, lo de esta semana, es que la última ciudad que le quedaba al gobierno saliente anterior, de aquel presidente que mencionábamos, Mansur Hadi, es la ciudad de Sanaa. Es una ciudad que tiene una salida al Golfo Pérsico y que está cercana, digamos, al sur, como si fuera más cercana hacia las costas de África. Y viendo que tampoco podían, en este contexto, dominar ni siquiera esa última ciudad, están llegando a una especie de acuerdo político a través del cual lo que intenta ahora Arabia Saudita para poder salir de una vez de Yemen, donde se han empantanado durante tanto tiempo, es hacer una especie de división del país, donde la capital Sanaa y la mayor parte van a seguir en dominio de los hutíes, y la ciudad en el sur, que se llama Adén, va a tener una especie de coalición política entre algunos representantes de los gobernadores que están al sur del país y algunas personas relacionadas con el antiguo gobierno. Así que lo que estamos viviendo es como una especie de balcanización y división de Yemen en este momento, ante el intento desesperado de Arabia Saudita para que no termine de organizarse un gobierno popular.
Claro, claro. En este marco de compartir el mismo yacimiento, Santiago, Sebastián.
Sí, sí, sí. Digamos, es algo que yo no podría pensar otra cosa, ¿no? Si Yemen llega a desarrollar su industria, yo no tengo duda que debajo de ellos va a haber un mar de petróleo. Solamente que hasta ahora no se lo han dejado sacar. Entonces, ahí se ve parte del por qué Arabia Saudita, por un lado, no quiere tener un gobierno popular cerca de sus fronteras, porque ellos son una monarquía, y son una monarquía sanguinaria. La monarquía del príncipe Mohammed bin Salman, para contarte un solo hecho, no me acuerdo si lo comentamos en algún momento anteriormente, un periodista famoso y crítico contra el príncipe bin Salman, que trabaja en el New York Times, de apellido Khashoggi, como sabía que por criticar al príncipe no podía regresar a Arabia Saudita, porque él tenía esa nacionalidad de Arabia Saudita, iba a contraer matrimonio con una mujer turca, lo que hizo es ir a la embajada de Arabia Saudita en Turquía para pedir un permiso para poder casarse con esta mujer. Cuando el periodista, el año pasado, entró a la embajada de su propio país, saudí, en Turquía, no salió nunca más. ¿Qué pasó con ese periodista? No solo lo mataron dentro de su propia embajada, sino que, para hacer de cuenta de que nunca había salido de ahí, lo cortaron en pedacitos y lo sacaron en partes. Esto fue, de alguna manera, denunciado por el propio gobierno turco, que tenía sus cámaras de seguridad. Hicieron una investigación porque no querían que los culpen a ellos, a los turcos, por la desaparición de esta persona. Bueno, este tipo de personas es la que de alguna manera no está dispuesto a dejar que ningún atisbo democrático se acerque a Arabia Saudita, y por eso están dispuestos a que no se desarrolle el Yemen, y en esa lucha realmente se le están yendo prácticamente todos sus recursos. Para que tengas una idea, Arabia Saudita era el único país del mundo hasta el año pasado donde las mujeres no tenían permitido manejar. Las mujeres empezaron a manejar en Arabia Saudita hace aproximadamente 6 meses. Y ahora les permiten manejar siempre y cuando tengan el permiso de un hombre de su casa, de su familia, donde le avisen a dónde van y demás. Bueno, esa es Arabia Saudita, y que piensan a través de esa monarquía que es un sistema de gobierno en el cual ellos pueden permanecer durante algún tiempo más.
Uh-huh. ¿Qué podés decir respecto de la ubicación geográfica? ¿Por qué cobra el valor ahora?
Lo que pasa es que, digamos, todo el Oriente Medio, mientras sigamos en esta etapa donde los combustibles fósiles, digamos, el petróleo todavía sigue siendo importante en la economía mundial, es evidente que son países donde va a haber muchísimo interés. Yemen, lamentablemente, no tiene una producción industrial como sí tenía Siria, por ejemplo, no tiene un desarrollo económico, pero sí tiene el potencial todavía, si pensamos que es el vecino del mayor productor de petróleo del mundo. Entonces, sus costas son muy importantes, es un país bicontinental, como decíamos, con una isla hermosa que se llama Socotra, del lado africano, y realmente es un país que tendría todo para vivir en paz. Su vecino, por ejemplo, Omán, que es el otro país con el cual limitan, es un país donde tiene una muy, muy buena calidad de vida. La gente en Omán vive muy bien y son sus vecinos. Entonces, esa es la clase de vida que esperan y que merecen tener los yemeníes, y bueno, en eso están dispuestos a dar la vida. El problema es que, con los 25 millones de personas que viven ahí, realmente aproximadamente el 85% de esa población en este momento está pasando hambre desde hace años. Entonces, mueren cientos de niños todos los días, la gente vive en condiciones paupérrimas, y en este contexto del COVID-19, según las Naciones Unidas, están realmente empeorando la situación.
Claro. Bueno, Sebastián, mañana están otra vez con Data Urgente con tu compañera.
Sí, mañana estamos con Lourdes Suazo en Data Urgente por Radio del Plata, para, bueno, tratar de charlar un poco y ver qué es lo que está pasando con el tema de la pandemia. Vamos a hablar con especialistas que no están de acuerdo con el sistema del aislamiento social obligatorio y mucho menos con el sistema de vacunas que se están desarrollando. Hay un grupo de médicos que se están uniendo en Europa que se llaman Médicos por la Verdad. Vamos a intentar hacer una comunicación con ellos porque tienen un evento importante en Berlín mañana para que nos cuenten qué pasó por ahí. Pero en la República Argentina también es interesante decir que hay grupos de profesionales que están alzando la voz y que tienen mucho para decir. El grupo con el que vamos a estar hablando mañana se llaman Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, ¿sí? Y son gente que tienen cosas para decir y que no están siendo tenidos en cuenta, vamos a decirlo así. Entonces, queremos hablar con profesionales y que nos digan y que nos cuenten cuál es su opinión sobre la situación que estamos viviendo y sobre la posibilidad esta de que, bueno, se haya puesto Argentina como un país en el cual están ofreciendo voluntarios para probar esta vacuna, ¿no?
Sebastián, muchas gracias por el análisis, por el aporte y por generar en nosotros reflexión, pensamiento de lo que ocurre en otras partes del mundo, que si uno sigue charlando y analizando, seguramente tienen relación con nosotros.
Sí, seguro que sí. Realmente cuando uno empieza a armar ese rompecabezas del planisferio mundial, todas las piezas se tocan porque el planeta es uno solo.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Sebastián Salgado, periodista, analista internacional, hablando de la guerra saudí contra Yemen. En un momento en que Yemen sufre el deterioro económico que ha dejado la guerra lanzada desde el 2015 por Arabia Saudí y sus aliados, se revelan cómo el régimen de los Al-Suad está saqueando los recursos de Yemen al implementar sus planes para fragmentar el país y así asegurar su dominio sobre la riqueza Yemen. La obsesión saudí con Yemen está relacionada evidentemente con el petróleo, ya que la ubicación geográfica de este país le confiere un valor estratégico primordial en la reordenación del tráfico mundial del crudo.
El regreso informativo.